banda de sonidos hace que la radio sea mucho más que un estudio, en este caso un estudio de una radio comunitaria autogestiva que sale desde el sur de la ciudad, sino también puede ser una sala de ensayo, nos ha pasado de grabar, puede ser un lugar de conciertos, de música, nos ha pasado de encontrarnos ahí, puede ser una peña, puede ser un café. En este caso no es ni un centro cultural, no es un teatro, sino que es una casa, que la llaman la Puerta de los Gatos, y ahí es el escenario, el lugar de encuentro para un amigo que ha estado muchas veces en este programa y que por eso a veces cuesta presentarlo. Pero bueno, pensando cómo ser original esta vez y citándolo a él mismo, creo que es un músico conosureño. Esto tiene que ver con el espacio territorial desde donde sale su música, y un absoluto degenerado. Y esto es textual de él en este programa, degenerado, vinculado a la palabra género, ¿no? Obviamente estamos hablando de música. Buenas, Mati Mormandi, ¿cómo le va?
Buenas, no digo noches, ni días, ni tardes, buenas.
Buenas. La excusa de este encuentro, de la charla, es lo que está en mis manos, que es el último disco de Mati Mormandi, en este caso en versión física material, que, digámoslo, para los que te conocemos hace algunos años y no participamos de otros momentos de tu trabajo musical, en donde editaste discos físicos, llamaba la atención que no seas un nombrecito en un archivo digital, digamos. Y bueno, la tapa del disco es precisamente Matías Mormandi mirando para arriba, sus manos en el piano, y el piano, ¿no? Con la tapa abierta. Y quería empezar la charla con quizás el punto inicial de todo este trabajo. Este disco salió ahora en el año 2015, habla de tu último trabajo que está haciendo. Si este es el final, el punto de inicio fue un pibe que a los 4 años le pidió a los padres que quería tocar el piano y te llevaron a estudiar piano.
Sí.
Ahí empezó todo.
Creo que sí, es lo primero que recuerdo. Y bueno, me mandaron a estudiar porque a los 4 años un nene puede pedir cualquier cosa y los nenes juegan, y está bien que jueguen, pero no con juguetes tan caros, ¿no? Sobre todo porque tampoco sobraba la guita como para comprarme un juguete así, si hubiera alcanzado para comprar un instrumento, no un juguete. Pero me mandaron a estudiar y me llevaron con la profesora Lolita Lechner, que fue una genia, me dejó una gran huella. Y bueno, como yo practicaba, compraron ese piano, un pianito chiquito de estudio, que lo compraron en Casa América, que es un piano que estaba un tono abajo, pero bueno, que lo tuve unos 10 años y ahí empecé a estudiar. Y no paré nunca de tocar.
Bueno, el último disco, en este caso físico, llamado Pompeya, sos vos frente al piano, digamos, ¿no? Como casi 30 y pico de años después de sí. Ese primer pianito de Casa América, sigue estando esa unión de vos con el piano.
Sí, como que después de haber pasado por tanto teclado, porque después vino la era del teclado y el piano dejó de haber, y cuando hay no están afinados porque no hay una cultura de la cultura, o de valorar, digamos, el piano por sobre otras cosas, ¿no? O sea, hay un montón de pianos en la ciudad y en las ciudades, pero no están en buen estado porque la gente quiere invertir en cualquier cosa menos en afinarlo y mantenerlo. Es una pena porque un piano es como un vórtice, es como una posibilidad de que haya música y músicos y de que la gente se reúna. Es una magia inexplicable, es como un pequeño altar. Es algo que pasa un niño y lo toca y es maravilloso, y pasa un gato y también, y pasa un pianista y es una magia, y pasa cualquiera y por ahí nace un pianista. Entonces yo los vuelo los pianos, ¿sabes? Un día iba por Madrid pelotudeando o haciendo algo, yendo a un lugar importante, y hay miles de bares en Madrid. De repente me freno, paso por un bar y veo como una ventana y digo, acá hay un piano. Y miro hacia el fondo del local y había un piano. Y yo mismo me quedé asombrado, ¿cómo supe que hay un piano acá? Porque nadie lo estaba tocando y aparte ni se veía. Entonces hay como una cosa de que yo tengo un amor profundo por el piano. Y después de tanto teclado, yo cuando era chico quería un teclado, pero eran muy caros los teclados en los 80. Moría por un teclado. Después, bueno, se fue revirtiendo todo. El mundo se dio muy vuelta en muchos sentidos. Hasta que, bueno, tuve que adaptarme a los teclados y mi instrumento fue el teclado. Pero y hice mucho banda y mucho sobregrabaciones y experimentos de estudio y de no estudio. Hasta que yo siempre en el fondo sé que lo mío es con el piano. Es lo acústico y es el piano y la palabra.
Bueno, con la palabra empieza el disco Pompeya, un recitado que se llama Selvaires, de Mati, y así la propuesta de Pompeya, husmeando entre algunas entrevistas que diste en otro momento y otras charlas, por ejemplo, a los amigos de La Mar en Coche de FM La Tribu, en un encuentro dijiste que no era necesario que se grabe un CD para que la música llegue a las casas. Y esto tiene que ver con una actitud que empleás hace muchos años, que es la de grabar y poner a disposición tu trabajo vía internet, con aquel que lo quiera, aquella que lo quiera, lo pide y ahí le mandás los discos. Así conocimos tu obra. Bueno, en este caso no suena contradictorio porque ya estás en las casas de muchos de nosotros sin necesidad de grabar un disco. Bueno, ¿por qué era necesario grabar un disco entonces?
Y mira, yo el disco que hice antes que este fue justo 10 años antes. O sea, en 2005 salió Cambalache, que tiene piano, que está hecho en este mismo estudio, en ese mismo piano, que ese piano ya tiene más de 100 años. El estudio hoy se llama Ideo, antes era Mandarina, antes era, no sé cómo llamaba, el estudio de Miguel Lubet. El estudio donde estudia, enseña y ejerce el maestro Pablo López Ruiz, gran grabador, productor de los grandes, y gran persona aparte, es un tipo luminoso. Ahí grabé, yo me encargué de conseguir la plata, de pedir un préstamo, y el Club del Disco me lo compró, y gracias a eso yo pude devolver la plata, si no iba a tener que, no sé cómo iba a ser. Pero no me quise ver más en el brete de tener que trabajar para juntar plata para trabajar. Porque yo creo que no hay que pagar para trabajar. Y hacer un disco es incalculable. O sea, no solo por las horas y los gastos, los insumos, la gente a la que hay que pagarle y todo eso. Porque llegar a hacerlo es un trabajo que empezó... Yo lo empecé a los 4 años, este disco. Entonces... Vino internet, vino la globalización ya manifiesta y yo paré porque dije yo no puedo hacer plata, yo puedo hacer música y quiero cobrar, no pagar. Y hoy la música se difunde, hoy, refiriéndome al año 2006, ¿no? Se difunde por internet, se piratea todo, existía Napster en esa época, había juicios, Madonna quería seguir en la piscina y le hacía juicio, en vez de alegrarse de que escuchen sus canciones. Bueno, toda esta revolución, y bueno, yo seguí grabando y lo empecé, por email lo mandaba, sin mucho manejo de tecnología. Pude adjuntar mis temas a emails y la gente que me los pedía se los mandaba, y de esa misma forma confeccioné mi lista de mailing, que es como el pequeño público con el que yo trabajo. Y bueno, pasaron 10 años hasta que sentí la necesidad de grabar un disco físico. Porque sentí que el disco físico, si bien no es una necesidad y yo ya envío 10 discos por internet, es como el cuerpo, es como la impresión, es la parte literaria, gráfica. Y es la que vi que en estos años no desapareció el disco. Yo creí que iba a desaparecer y no desapareció. Ya no tiene nada que ver, porque no es el medio de comunicar música, pero sí los coleccionistas y los amantes del disco siguen existiendo. Y después, bueno, porque es una forma de llegar a la prensa, a cierta prensa, que si no es con un disco no te hacen una nota nunca. No es lo más urgente, pero es importante también, ¿viste? Tener un lugar en la prensa, que alguien te difunda y que pueda llegar a un poquito más gente, no por andar robando público, sino porque yo sé que lo que hago le interesa a mucha más gente de la que me conoce. Y eso nos viene bien a todos. Y después, bueno, para lo que es existir en agendas culturales, para poder mandar el trabajo al exterior, para que me escuchen en Japón, para poder organizar fechas, giras. Esa fue la motivación. Si no, yo seguiría grabando de cualquier forma y colgándolo en algún medio virtual.
Bueno, el disco es hermoso, se llama Pompeya, ya lo dije. Lo pueden conseguir escribiéndole a Mati Mormandi vía Facebook y ahí se pondrán de acuerdo en cómo hacer el delivery del disco. Si no, acá en La Puerta de los Gatos se vienen a escuchar un gran concierto. Después les vamos a contar un poco qué es La Puerta de los Gatos. Y también ahí acceden al disco. Estaba pensando mientras te escuchaba y hablabas esto de pagar para trabajar, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Los taxistas pagan para salir a laburar, porque cualquier... Hoy sale, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, mantener un taxi, cuando sos chofer, ¿no?
Sí.
Entre 750 y 900 pesos...
Por día.
Claro, que el tachero cuando sale sabe que eso a su patrón se lo tiene que dar.
Sí.
Y a eso le tienes que sumar el combustible, generalmente es gas.
La merca, porque después de juntar 9 gambas hay que tomar merca para poder laburar.
Qué horario haga, sí, y qué tipo de tachero sea. Hay muchos que toman eso, y más el morfi, ¿no? Por eso, bueno, toma mucha menos, merca. No morfa, no. Directamente.
Pero bueno, si no toma merca o esperan que les baje, comen muy bien los tacheros, ¿eh? Porque si hay un lugar bueno para comer son las GNC de tacheros, ¿no?
Es verdad. Bueno, en el caso de los músicos, no hay muchos que se vean así claramente como laburantes, digamos, ¿no? Y de ahí el maltrato que hay en un montón de locales hacia los músicos, trabajadores. En tu caso, en el año pasado, 2015, por ejemplo, ¿cuántas fechas hiciste durante el año?
Y por lo menos una por semana, como mínimo. Pero muchas veces toqué 4 veces en una semana.
Porque recuerdo a fin de año que pusiste un día en tu Facebook, creo que es el primer fin de semana en el año que no toco.
Sí, hizo como un flyer de que no tocaba. Decía, hoy Mati Mormandi en ningún lado, por primera vez en años, no me van a ver en ningún lado.
Esa actitud de comerse el mundo, de ser libre y no esperar, digamos... No tengo claro cuál es la pregunta. De no esperar que las cosas pasen. Hay una visión a veces, viste, de que pareciera que el músico está esperando que alguien lo elija.
Sí.
O que, viste, le resuelva la vida. Y si no, salir a ser realmente un actor transformador y decir, bueno, a tocar, a grabar, a componer, a moverse, a contactar, a unirse.
Y a cumplir una función social. Porque, ante todo, hay que ser necesario. O quizás... somos necesarios o nada, o estamos jugando.
¿Y cuál es la función social del músico?
No sé si es... No. A ver, tendría que pensar un poco o ir amasando una respuesta aproximada. Porque es algo...
Mira, una vez dijiste en una entrevista que te hicieron de la web del Club del Disco que tenés el berretín de querer unir la música popular... a lo que vos llamás, bueno, la música masiva o masificada, con la música no popular, o sea, aquella que para ser apreciada es necesario un contexto, un aprendizaje previo, un estudio. ¿Por ahí pasa tu función social, por ahí?
Sí, pero eso tampoco la define. Eso es como lo que yo, en mi berretín de ese momento.
Claro.
Pero la función social, yo creo que es mejorar la estadía en el planeta, o sea, mejorar... hacer más lindo el viaje hacia la nada, que es lo que estamos haciendo todos. Nadie sabe bien para qué estamos. Resolvemos problemas, pero no sabemos bien para qué. No hay un claro sentido de la vida. Y yo creo que es irrenunciable el sentido de la vida o la búsqueda o la invención del sentido ese. Si no, no tiene sentido la vida. Entonces yo creo que la música lo que hace es acompañar y es embelezar momentos. Además de generar momentos, porque el tiempo que se mide en minutos y segundos, sobre todo se mide en sucesos, en algo que, por ejemplo, el reloj es un falso medidor, porque vos pones un barómetro y eso mide la presión, y las variaciones de presión afectan al instrumento de medición y eso da una medida. Y eso varía todo el tiempo. Eso pasa con el termómetro, con muchos, hasta con el centímetro, que es un objeto casi que no tiene mecánica. Pero vos lo ponés al lado de cosas y te arroja un número, ¿no? Que está relacionado con esa cosa. El reloj no hace nada de eso. El reloj hace tic y tac, y nada más. Hace solamente esa musiquita, toda igual. Y ni siquiera se da cuenta de que en verano los días son más largos. Si en verano los días son más largos, los segundos deberían ser más largos también. Y los segundos de la noche más cortos. O sea que el reloj no está midiendo nada. Más bien, nosotros nos amoldamos al reloj. Y somos como el reloj. Si la cuestión fuera como dice el reloj, la vida sería cada vez peor a medida que se nos va acabando el tiempo. Quizás no tendría sentido vivir la vejez, ¿no? No tendría sentido criar un hijo o un nieto, porque vos te vas a morir dentro de poco, ¿no? Más bien yo creo que el tiempo se mide en sucesos, y los sucesos no se sabe bien qué son. Depende de cada persona cómo los percibe y cómo los dice. Por ejemplo, yo puedo decir, está lloviendo. Entonces, eso es algo que está pasando. Entonces, la lluvia es un momento. Y la lluvia puede durar una hora o 10 días. Hace 15 años llovió 15 días sin parar. Yo me acuerdo. En 2001. 15 días llovió, no paró ni un momento en 15 días.
Estaba esa sensación de estar en un cuento, que en una ciudad que nunca más iba a ver el sol, digamos.
Sí, aparte empezó a entrar agua por techos que nunca había entrado agua. Yo me acuerdo bien eso, casas nuevas, casas que... Fue impresionante eso. Entonces, una lluvia marca un momento. Un día es un rayo de sol pegando sobre una persona o sobre un cacho del planeta. Después, una noche es una sombra que pasa por el planeta, marca un momento, no importa lo larga o los segundos que tiene la noche. Una canción es claramente un momento, que tiene un principio y un final, y es algo que también te puede ayudar a trabajar, sobre todo. Yo no me imagino a un pintor trabajando sin la radio. En eso, ustedes, los de radio, son tan músicos como los músicos, digamos. Es hacer sonido y es acompañar y es hacer momentos. Y es ayudar a trabajar. O sea, es muy importante eso. Y en mi caso es ayudar, como vengo diciendo, a hacer el amor, a limpiar la casa, a muchas cosas. A llorar, a reírte, no sé, a moverte, a hacer tu sesión de yoga o de gimnasia diaria. Cualquier cosa que necesite una medida de tiempo, para mí es mucho mejor una canción que un reloj. El reloj es un pelotudo, para decirlo de otra forma. O quizás no es tan pelotudo, quizás el reloj es un lugar donde podemos encontrarnos, porque sirve para eso, cosa que en nuestra Sudamérica pasa muy poco, ¿viste? El reloj boliviano, el argentino, son medio imprecisos, el colectivo sale cuando quiere o no sale nunca. El reloj, ahora que lo pienso, no es tan boludo, en verdad el reloj es un lugar de encuentro donde podemos juntarnos a hablar de los sucesos, o sea, de los momentos que nosotros medimos. Nosotros somos mucho más medidores del tiempo que el reloj. Y creo que vale la pena la profundidad y la intensidad de los sucesos y de las sensaciones. Eso es el tiempo. Por eso que cuando estemos en el último minuto de nuestra vida, puede estar sucediendo lo más importante de nuestra vida. Y el reloj va a decir, te queda un segundo.
Hoy en Banda de Sonidos está Matías Mormandi. La excusa es hablar de su último disco, editado físicamente en un CD. Se llama Pompeya, que es el nombre de esta canción.